siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la Revolución Industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo especial a nuestros radioyentes desde Nueva York. Le doy la bienvenida a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, nos brinda información sobre un evento en el Consejo de las Américas con sede en la capital estadounidense que abordó el tema del deterioro medioambiental en Venezuela. En Nueva York hemos obtenido información de un médico y religiosos en Cuba, en particular en Matanzas, sobre lo que ellos califican como el colapso sanitario en Matanzas, y lo que también refleja el doctor René Gómez Manzano como catástrofe humanitaria en su llamado a las autoridades cubanas a dejar entrar ayuda del exterior. Pasamos ahora a nuestra colega Michelle Sagué en Washington.
Esta semana en el Consejo de las Américas, con sede en Washington, se discutió la destrucción ambiental en Venezuela. Eric Farnsworth, vicepresidente del organismo que promueve el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas, conversó con Cristina Burelli, fundadora y directora ejecutiva de la iniciativa V5, una organización sin fines de lucro que asesora y conecta a organizaciones de la sociedad civil en las Américas. Según Farnsworth, si bien se ha prestado mucha atención en los últimos años a las prácticas de gestión ambiental de otras naciones, se ha prestado relativamente poca atención a la destrucción catastrófica que está siendo ayudada e instigada por los sucesivos regímenes chavistas en Venezuela. Cristina Burelli comenzó señalando que Venezuela solía tener una institucionalidad ambiental asombrosa que estaba muy por delante de su tiempo.
In the 20th century, Venezuela had...
Ella dice que en el siglo XX Venezuela tenía un tipo de institución ambiental asombrosa y fue el primer país en América Latina en tener un ministro de Medio Ambiente. Dice que por eso Venezuela tiene mucha experiencia. Hablando sobre la minería de oro en Venezuela, Farnsworth observó que aunque otros países regulan el sector imperfectamente, en Venezuela el gobierno está facilitando comportamientos que destruyen la naturaleza, contaminan el agua y afectan a las comunidades de la zona. Por su parte, Burelli habló de la destrucción de la industria petrolera, que también ha llevado a desastres ecológicos, y dijo que los argumentos de que el sector se vio afectado por sanciones no son válidos. Ella dice que ahora se empieza a escuchar el argumento de que debido a las sanciones el régimen se ha visto obligado a hacer X, Y o Z. Dice que esto estaba ocurriendo antes de las sanciones, por lo que destruyeron la industria petrolera. Nunca hicieron ningún mantenimiento. Ha habido derrames de petróleo por falta de mantenimiento. Dice que el régimen ahora ha decidido saquear el sur enviando un ejército de mineros, en su mayoría mineros ilegales, y empiezan a abrir agujeros con mangueras de presión. Y básicamente, a diferencia de la industria petrolera, que es muy compleja y requiere mucha inversión, desenterrar oro es muy barato. Burelli opinó además que gobiernos previos al chavismo estaban al tanto del ambiente.
Venezuela had an army of biologists.
Ella dice que Venezuela tenía un ejército de biólogos, geólogos, ambientalistas que habían sido entrenados en su mayor parte fuera de Venezuela y luego regresaron, y que Venezuela tenía un historial bastante bueno, pero que el problema es que si durante 20 años no mantienes tu sector petrolero, ese sector petrolero va a comenzar a tener derrames. Burelli, que también es antropóloga, habló de cómo la destrucción ambiental en Venezuela afecta a las comunidades.
It's tragic what's going on because the indigenous communities who like the environment.
Ella dice que es trágico lo que está sucediendo, porque las comunidades indígenas durante todo el siglo XX habían sido protegidas y las dejaban en paz. Ahora están soportando la peor parte de la minería ilegal. Y lo que está pasando es que estos miles de mineros ilegales, que son personas que están buscando una forma de sobrevivir, entonces vienen de todas partes de Venezuela y son manejados por grupos criminales locales, y los ponen a trabajar. Es una esclavitud moderna. Y dentro de eso, los grupos indígenas se están poniendo al día. Dice que, por ejemplo, en el estado de Bolívar y el Patrimonio Mundial de Canaima, que es el hogar ancestral de los indígenas Pemón, ellos están atrapados en esto. Y la tragedia es que la minería ilegal está abriendo una brecha dentro de los grupos indígenas, porque algunos están a favor de la minería, porque no tienen otras formas de trabajar, la ayuda del gobierno es cada día menor y no tienen otra opción que ir a las minas. Ella dice que estos son en su mayoría jóvenes que están desesperados por sobrevivir o trabajar, pero también son algunos de los líderes de los grupos indígenas porque se ven atrapados en el aspecto político. Y luego los ancianos y las mujeres saben que ir a las minas es un suicidio, ya que muchas personas mueren, sea por la violencia o la malaria o por los abusos a los derechos humanos y las condiciones terribles de trabajo. El presidente del Consejo de las Américas, Eric Farnsworth, dijo que aunque Caracas pueda estar controlada por el régimen, partes del resto del país simplemente no están controladas por ninguna autoridad predominante y son simplemente zonas sin ley, a lo que la activista ambiental Cristina Burelli contestó que uno de los temas que se ha estado analizando con mucho cuidado es la pérdida de soberanía.
The two main states in southern Venezuela, the state of Amazonas, which borders with Brazil.
Ella dice que los dos estados principales en el sur de Venezuela, el estado de Amazonas, que limita con Brasil y Colombia, y luego el estado de Bolívar, que limita con Guyana y Brasil, ambos estados están prácticamente en manos de grupos no estatales, pandillas locales. Pero en el estado de Amazonas están viendo la presencia de las guerrillas colombianas del ELN y las FARC, que por invitación del régimen están explotando las minas. Ella dice que tienen audios de la gente del ELN hablando a grupos indígenas en Amazonas diciendo que están allí porque Nicolás Maduro los invitó. Señaló además que en el estado de Bolívar, donde hay caos en las minas, en los últimos años han visto movimientos de los grupos del ELN que entran a las minas y sacan a las bandas criminales locales, y que han recibido testimonios de grupos indígenas y mineros que dicen que si tienen que trabajar en las minas, prefieren trabajar para la guerrilla colombiana que para las bandas criminales venezolanas locales. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle, y ahora les ofrecemos información obtenida en el Buró de Radio Martí en Nueva York. El jueves fueron reportados en Cuba 3.819 nuevos casos de contagio del coronavirus, con 26 fallecidos, que incluye a un bebé de 2 meses de edad. Estas cifras representan las más altas desde el inicio de la pandemia en Cuba. Toda la isla vive, según las estadísticas e informes provenientes de Cuba, una profunda crisis sanitaria que se empeora por el elevado número de hospitalizaciones de pacientes con coronavirus. La situación se agrava también por la profunda escasez de alimento que enfrenta la población del país, la falta de medicina, y en lo que va de los primeros 9 días del mes de julio 2021, con un récord de 21.091 casos activos de coronavirus. La situación actual, que va en deterioro también social, fue advertida ya desde finales de junio a través de ADN Cuba por el doctor Alexander Raúl Pupo. Al respecto, el doctor Pupo desde Holguín advirtió desde entonces de colapso, algo que ahora se nota de manera muy aguda en Matanzas. Así habló el doctor Alexander Raúl Pupo.
Principalmente, ahora mismo estamos viviendo un colapso total de las instituciones de salud. Hay que hablar un poco sobre este tema. Realmente el país no estaba preparado para una epidemia de esta envergadura, para una pandemia de esta envergadura y para tantos meses. Ya va a ser más de un año que estamos presentando a la COVID con sus cepas, que ahora exhibe la cepa Delta, que es mucho más agresiva, mucho más contagiosa, mucho más mortífera, por decirlo de alguna manera. Y estamos exponiendo cifras de pacientes contagiados diarios, que lejos de decrecer con la aparición de estas dos vacunas y su supuesta eficacia, lo que ha hecho es incrementarse con el paso de los días. Hoy mismo exhibimos un total de 3.089 casos positivos, cuando el mundo prácticamente está en un periodo de remisión, por así decirlo, un periodo de recuperación. Entonces, que Cuba está presentando cifras alarmantes de la COVID. COVID que ahora mismo está esparcida por todo el país. No creo que realmente haya ningún territorio que esté libre de COVID ahora mismo dentro de Cuba. No creo que haya un municipio, no creo que haya un reparto, un barrio que realmente, si se hace un estudio a fondo, esté libre de por lo menos tener algún paciente positivo a la COVID-19. Esto, si se suma a la falta de recursos que hay dentro de los hospitales, una falta de recursos que viene ocurriendo de por lo menos desde el 2018, que yo me graduaría, Nunca he podido decir, ni creo que haya algún médico que pueda decir, que ha podido realizar su trabajo sin que la falta de recursos, la falta de algún examen, de algún reactivo para realizar algún examen complementario o la disponibilidad de algún recurso para realizar alguna prueba de un médico y no haya afectado la calidad.
El doctor Alexander Raúl Pupo resaltó la corrupción, la falta de recursos, la falta de medicina en los hospitales, a lo que se le suma el hambre esparcida a través de la sociedad cubana y la debilidad que conlleva.
Si a esto le sumamos la situación fuera de los hospitales, la hambruna que hoy recorre las calles de Cuba, una hambruna que obviamente le impide a las personas poder adquirir los nutrientes necesarios para poder enfrentar, para que su sistema inmune esté preparado y adecuado para enfrentar las enfermedades. No es comer por comer, todas las personas sabemos que la dieta debe hacerse correctamente para que nuestro sistema inmune adquiera los recursos, las vitaminas, las proteínas, los minerales, todas las cosas necesarias para que funcione correctamente. Y hoy por hoy, los precios de los alimentos, la disponibilidad de los alimentos está tan reducida que incluso he conversado con personas, he tenido testimonios tristes de personas que se han acercado a mí para decirme que están literalmente pasando hambre porque no pueden encontrar, no es que no tengan el dinero para comprarlo, sino que no hay comida en las calles de Cuba. La situación está realmente preocupante en este sentido. Por otra parte, todos creo que han estado al pendiente de que estuve creando un proyecto que ya venía desde hace tiempo pensándose, analizándose a ver de la manera que lo podíamos hacer sin que el gobierno pudiese intervenir y eliminarnos, ¿no?, la posibilidad de poder seguir con él.
La carencia de alimentos y de medicina tiene a las farmacias vacías y hace que la población más vulnerable, la de los ancianos, salga a la calle para hacer colas y buscar medicina, la que sea, que en muchos casos no es la que ellos requieren para tratar su patología de base, advirtió el doctor Pupo.
Pues los propios déficits hacen que las personas se desesperen y adquieran medicamentos por la izquierda, por decirlo de alguna manera, que es como se le dice acá, o a través del mercado negro, que incluso en algunas ocasiones no eran los adecuados para tratar las enfermedades que padecían. Hoy por hoy se respira un déficit hasta de analgésico en las calles de Cuba. Las personas no pueden controlar un simple dolor de cabeza, no se puede tratar dentro de la población del país. No hay medicamento en la farmacia, las farmacias prácticamente están vacías y cuando aparecen, cuando caen, las colas son kilométricas, son de días, principalmente los ancianos, que son los que más tiempo tienen para estar haciendo estas colas, se pasan a veces hasta 3 días haciendo colas para acaparar la mayor cantidad de medicamentos posible, que en algunas ocasiones no son ni siquiera los indispensables, los necesarios para tratar sus propias patologías de base.
Entre tanto, la agrupación de abogados independientes Corriente Agramontista se unió el jueves al clamor de miles de ciudadanos cubanos, quienes le hacen un llamado a las autoridades del país para solicitar y aceptar la ayuda humanitaria que puedan brindar otras naciones y estructuras internacionales, que incluye además el fondo de vacunas conocido como COVAX. La declaración de la Corriente Agramontista afirma que en el plano económico la situación del país ha sufrido desde hace años una evidente involución, la cual no ha hecho más que exacerbarse en este 2021 a raíz de la implantación de la llamada tarea ordenamiento, que ha representado un ataque feroz contra los ingresos reales del cubano de a pie. Así habló el miembro fundador de la Corriente Agramontista, el doctor René Gómez Manzano, desde La Habana.
En vista de la situación catastrófica que está confrontando nuestra patria, tanto en el plano económico como con motivo de la pandemia que se ha extendido tremendamente por todo nuestro país, nuestra organización ha decidido emitir una declaración urgente en la cual señala toda esta catastrófica situación que está viviendo Cuba.
En base de la crisis humanitaria que atraviesa Cuba, el doctor René Gómez Manzano, como presidente de la Corriente Agramontista, le hace un llamado a La Habana a que pida ayuda humanitaria de la comunidad internacional de manera urgente.
Se le pide a la las autoridades cubanas que reconozcan que Cuba está viviendo una catástrofe humanitaria y, en consecuencia, que soliciten ayuda de las organizaciones internacionales y de países extranjeros. Al propio tiempo, se le pide a esas organizaciones y países que respondan favorablemente a esta solicitud tan pronto ella sea formulada.
Por otra parte, el doctor Gómez Manzano, a nombre de la corriente agramontista, insta al gobierno cubano a que permita que la ayuda humanitaria sea recibida en Cuba, no solo por agentes que representen al gobierno, sino que también sean involucrados grupos de la sociedad civil, además de ciudadanos particulares, y que en esta tarea de distribución de ayuda y socorro no se implementen exclusiones, discriminaciones, ni que haya condicionamientos de clase alguna. Por otra parte, Karel Prado es pastor en Cárdenas, Cuba, y recogemos su información en el Buró de Radio Martí en Nueva York sobre el colapso total en Cárdenas y la ausencia del gobierno en esta crisis humanitaria y la falta gubernamental de La Habana en proteger a sus ciudadanos. El pastor Karel Prado desde Cárdenas pide a todos su oración ante algo como la actualidad en Matanzas, según él, jamás visto en Cuba.
Pastores, profetas, evangelistas, líderes en general, que oren por la ciudad de Cárdenas. Cárdenas está en un colapso total de virus, mucha gente muriendo en los pasillos, muriendo en los centros de aislamiento, no hay medicina, no hay nada para darle. Hay una crisis total y un colapso como nunca visto. Les pido oración a todos esos hombres y mujeres de Dios que se enfoquen completamente, si pudieran, en esta ciudad. Y estamos haciendo oraciones continuas acá en la ciudad. Acá los intercesores continuos, otros ministerios se han unido a orar. Y le pido a ustedes, a todos los que están ahí, soy el pastor Karel de Cárdenas, que intercedan, por favor. Hay un colapso en Matanzas, Cárdenas, fuerte. No hay medicina, no hay respiratorio, no hay oxígeno, no hay antibiótico. La gente está muriendo en los pasillos, de verdad se los digo. No es tal cosa como lo dicen en los televisores, en las informaciones hay mucho más, y estamos en medio de una crisis total, y este país...
El pastor Karel Prado dijo que el gobierno cubano no responde ante la crisis, según el religioso, basado más en el orgullo del gobierno que prima por encima de la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo cubano.
Este país no responde, el país no responde, el gobierno no responde, los médicos están colapsados, no saben qué van a hacer, hay miedo. Y mucho orgullo, no quieren pedir ayuda a países, no quieren pedir ayuda para medicina. Estamos recibiendo información de toda esta crisis. Le pido.
En el momento de aguda necesidad humanitaria, el pastor Karel Prado instó a la oración, algo que se propaga a través de las redes sociales que se hacen eco del llamado a la oración de este pastor bautista.
Por favor, que oren, guerreen, intercedan. Los que están en otras provincias, que todavía esto no ha llegado ni llegará ya, estoy seguro, pero que estamos en medio de una crisis, Varadero abierto, turismo ruso infectado, completamente ha infectado la población de Cárdenas, de Matanzas, porque andan por la calle sin nasabuco, y esto es para que ayuden, por favor, este grupo, se tiren en oración. Les bendigo y les agradezco que este anuncio lo hagan público para orar.
Con profundo dolor habló el joven cubano Magdiel Matos Cuesta al perder a su mamá por el COVID-19. Magdiel Matos Cuesta es hijo del pastor Magdiel Matos y de la que fuera misionera cristiana, la difunta Mabel Acosta, fallecida el 6 de julio. Ambos eran ministros como pastores de la Convención Bautista Oriental de Cuba en Matanzas. El joven Magdiel Matos Cuesta se dirigió al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un video que se ha hecho viral, y describió cómo se desatendió a su madre en irla a recoger incluso dentro del hospital.
Es un antro asesinato que está matando a toda la gente. Todo el que entra ahí se muere y sale muerto. Mi madre acaba de morir. 4 días en aislamiento, 4 días, desde que llegamos al aislamiento, 4 días tuvimos. En el aislamiento estuvimos 4 días llamando al Ciumpa que fuera a buscarla. Cuatro días y el show no llegó. Entré a verla ahora, después de cuatro días estar allá adentro. Estar allá en el alamento. Fue que la trajeron para acá casi muerta. Yo estuve con ella todo el momento, hasta el último segundo estuve con ella en todo momento. Llegó un momentico que yo entré ahí, que la revisé. No tenía puesto el oxígeno bien. No le estaba entrando el suero bien. Todo el que entra a esa sala se muere.
Magdiel Matos Cuesta se dirigió a Miguel Díaz-Canel Bermúdez de la siguiente manera.
Haz algo, presidente, por Cuba. Haz algo. Porque yo soy la voz del hijo de una madre que acaba de morir ahora. Y me quedé solo y no me importa nada. Nada me importa a partir de este momento. Haz algo. Escuchaste, haz algo. Mira, mi padre sufriendo, mi hermano sufriendo. Mira, haz algo. Porque tú el que entras ahí sale muerto de adentro.
Y mientras impacta la denuncia y reproche del joven Magdiel Matos Acosta, nos llega al Buró de Radio Martín, Nueva York, la siguiente alerta de la pastora bautista, la ministra Cristina María Rodríguez Pentón, que pone en evidencia un sistema de salud cubano colapsado, incapaz de atender y socorrer a los necesitados. Así comunica esto la ministra Cristina María Rodríguez Pentón desde Cuba.
Pero tengo que decírtelo, Matanza está colapsada, Cárdenas está colapsada, la gente se está muriendo en los pasillos, está cayendo en los pasillos, los médicos, las enfermeras ya no pueden más, no hay medicamentos, no hay nada, está todo colapsado. Estamos todos orando porque tenemos hijos allí, tenemos apóstoles, amigos allí que están allí metidos, y el pueblo de Dios y es parte de nuestro pueblo. Por eso te voy a pedir que yo sé que están 20 cosas, pero que puedas propagar todo esto por Estados Unidos, para que todos los hermanos nos puedan ayudar en oración fuertemente, por favor.
Hasta ahí las palabras de la pastora María Cristina Rodríguez Pentón. A su reclamo por oración se le suma el llamado de la obispa María Griselda porque se ore, debido a que la Iglesia Episcopal en Cuba está de luto al lamentar profundamente la pérdida de la señora Lida María Rivero González y de su criatura que estaba en el octavo mes de gestación. Lida deja viudo al hermano apostólico Lenier Miguel Pérez, pianista de la parroquia de la Trinidad en Los Arabos, Matanzas, Cuba. También se sumó a la pérdida de Lida María Rivero González y de su bebito nonato, el reverendo Juan Carlos Díez Moreira, ministro encargado de la Iglesia Episcopal de la Trinidad en Los Arabos, en Matanzas. El reverendo Díez Moreira describió que Lida estuvo sufriendo una aguda falta de aire y apenas tuvo atención médica en el Faustino. Luego Lida fue trasladada al hospital militar, pero ya no había nada que hacer. Su esposo Lenier Miguel Pérez y su hijo Carlitos están positivos, asintomáticos y aislados en su casa. Según el reverendo Juan Carlos Díez Moreira, miembros de la comunidad de San Pedro en Zorilla, conocidos como Aida y su esposo Pica, han dado positivos al COVID, y la comunidad de la Iglesia Episcopal de la Trinidad en Los Arabos, en Matanzas, ven con dolor cómo se agrava la situación en la provincia de Matanzas, y la comunidad entera manifiesta su solidaridad con los afectados y los dolientes. Y el reverendo Díez Moreira afirma: su congregación permanece en oración constante, rogando a Dios por su piedad y protección. Y a todo esto, ¿qué dice La Habana? Cuba reiteró su negativa al principio sobre la responsabilidad de proteger norma internacional sobre cuando un país está en colapso y no puede proveer por sus ciudadanos. Es el deber de la comunidad internacional de asumir esa responsabilidad de brindar y entregar ayuda humanitaria. En Ginebra y antes el Consejo de Derechos Humanos, el representante de La Habana, Juan Quintanilla, dijo que su gobierno rechaza esta norma de ayuda humanitaria por solo considerarla injerencista.
Rechazamos la manipulación de la lucha contra el genocidio para hacer avanzar agendas injerencistas y conceptos sin reconocimiento internacional como la responsabilidad de proteger. Muchas gracias.
Gracias a nuestra colega Michelle Sague en Washington y en Miami a nuestra productora Berta Raval. Con agradecimiento al doctor Alexander Raúl Pupo en Holguín, al licenciado René Gómez Manzano, presidente de la corriente agramontista en La Habana, y a los religiosos, bautistas y episcopales.